Un grupo de arqueólogos de Salto descubrió en ese departamento las primeras cuevas con ocupación humana al norte del país. Ahora los especialistas manejan la hipótesis de que las cuevas que se encontraron en la cuenca del Mataojo, en la Cuchilla de Haedo, podrían haber sido ocupadas por paleoindígenas, la población más antigua del Uruguay, que habitó el lugar hace 9.000 años. Yo tengo en mis manos la crónica de hoy de La Diaria, que viene acompañada con una fotografía en la que se ve la entrada de una de estas cuevas. Se ve allí entre... hay tres personas que están sentadas allí posando para la foto en la entrada de esta cueva. Uno de ellos es Mario Trindade. Mario Trindade es el director del Museo del Hombre y la Tecnología de Salto desde hace ya casi 30 años, un hombre nacido en ese departamento, en la costa del Arapey, en Colonia de la Valleja. Y estamos en línea en estos momentos con Mario Trindade. Buenas tardes, ¿cómo anda?
Buenas tardes, muy bien, ¿ustedes?
Muy bien, muy bien. Gracias por atendernos. ¿Cómo está la tarde en Salto?
Hoy un poco más llevadera que ayer. Fue insoportable el calor. Digo, por ser los primeros, se vuelven un poco.
Ah, ¿sí? ¿A cuánto llegaron?
Y cerca de 40 grados ayer.
¿No llovió?
Sí, llovió en la noche y bueno, hoy por suerte está un poquito más llevadero el día, ¿no? Uh-huh. Pero bueno, estamos acostumbrados.
Allí. Muy bien. Trindade, recuerdo que tiempo atrás habíamos conversado aquí en el programa sobre la importancia de estas cuevas, pero vamos a volver a ubicarnos geográficamente en este asunto. Estamos hablando exactamente de qué lugar de la Cuchilla de Haedo.
Los puntos que he referenciado son parte, digamos, del cuidado que tenemos en no publicarlos por la eventualidad de visitas que pudieran alterar el lugar. Esto es natural en la condición humana, no es algo, o bien se publica algo, y ahí tenemos inmediatamente la curiosidad por ver lo demás. Nunca hemos visto, salvo en ocasiones contadas, intenciones de destrucción de sitios arqueológicos, pero de todas formas nos ha sucedido y por lo tanto preferimos habilitar, digamos, una gran área, hablar de una gran área, de un área arqueológica de varios kilómetros a la redonda y no darlo específicamente. Lo segundo, y no menos importante, tal vez lo más importante, que son terrenos privados. Por lo tanto, no podemos ubicarlo en los terrenos privados porque también estaríamos sobrecargando de responsabilidad a los propietarios, al personal de campo, digamos, para poder controlar la eventualidad de que puedan llegar visitas a los lugares. Y son sitios arqueológicos muy, pero muy sensibles a cualquier intervención. No es normal, pero digamos que sí es común o frecuente que las personas siempre traten de llevarse un souvenir. Cada piecita de esas...
Una roca de allí. Cabeza, ¿no? ¿Ha pasado?
Nos ha pasado ese tipo de actitud, digamos, tal vez hasta rayando el inocente, ¿no?, de llevarse algo. Y nos ha pasado también el tema de enfrentarnos, incluso a nivel judicial, con traficantes de patrimonio que hay en Uruguay, y que vienen a veces de otros países. Cuando trabajamos durante muchos años en un sitio con arte rupestre, ahí tuvimos incluso que salir a la ruta con la policía, detener personas, recuperar grabados que habían sido hurtados, que fueron hace algunos años atrás. Porque hay ofertas, hay demanda, y esa demanda al revés genera ofertas por estas cosas.
¿Hay gente que paga?
Lamentablemente sí, y lamentablemente nuestra ley no es de las mejores en ese sentido. Entonces preferimos mantener hasta no tener una protección adecuada al lugar, mantenerlo en reserva.
Claro. ¿Qué características tienen estas cuevas, Trindade?
Mire, estas cuevas son formaciones geológicas del Jurásico, estamos hablando de varios millones de años, son cuevas naturales, de la formación geológica del Jurásico, sí. En arenisca silicificada, grano fino, Son como vacuolas, digamos así, gigantes, para lo que es normal, digamos, de hablar de vacuolas, es decir, como grandes burbujas de aire en la formación de la roca, que en la formación, en la temperatura y todo el proceso de formación de la roca, quedan posteriormente huecas.
Ajá.
Casi todas tienen una forma casi circular, digamos así, en lo que corresponde a lo que estamos acostumbrados a denominar como techo, es decir, la pared inmediatamente superior a la sobre la cabeza del observador.
¿Entra parada una persona?
Sí, una de ellas, de las relativamente pequeñas, tiene 3 metros de la entrada, del acceso, 3 metros de altura, y 9 metros con 25 de profundidad, cerca de 10 metros de profundidad. En el sedimento, que está en el piso, obviamente, en el sedimento muy delicado, muy volátil, muy seco, bueno, allí sí. Hay miles y miles de artefactos, restos de herramientas, tallado lítico, que fue la primera evidencia que registramos en la primera de las cuevas, de las primeras de las 4 cuevas que tenemos registradas.
¿Miles de objetos, dice usted?
Son miles, se cuentan por miles, porque no son solo las cuevas. Las cuevas en sí, digo, es lógico que ocasionen un poco el interés de la gente por conocer. Básicamente entiendo yo por lo que se conoce de la prehistoria tradicional en general, europea sobre todo. No da para extrapolar esto, ¿no? No tiene nada que ver esta realidad con la realidad europea. Son diferentes. Pero aquí las actividades se daban dentro de las cuevas, por alguna razón, tal vez climática. Recordemos que en la última era de hielo, la temperatura era sensiblemente más baja que la actual, y es probable que, más que probable, seguro, que buscaran refugios de esta naturaleza. Tanto las cuevas como los paredones que están en forma inmediata, porque estos son grandes paredones de arenisca roja, silicificada.
Sí.
Estos paredones también ofrecían, evidentemente, un refugio muy importante.
Trinidad, ¿y habrá sido de gente que vivió, como dice usted, hace miles y miles de años? ¿O habrán sido algún paisano que se mandó un asado allí en la...
No, en absoluto. Los materiales líticos, es decir, el tallado lítico tiene un tipo de manufactura, y para lo cual se realiza un análisis tipológico, y no cabe ninguna duda, no hay ninguna posibilidad de que hubiera sido de una época reciente, histórica reciente. En absoluto, porque son herramientas, pero además digo, se cuentan de miles en los alrededores y dentro de las cuevas, pero digo, en los sitios de cielo abierto, digamos, a 300, 400 metros de las cuevas, bueno, ahí casi que es imposible pisar algo que no sea material arqueológico lítico.
Sí, un lugar importantísimo desde el punto de vista arqueológico.
Según nos comentaba el compañero de dirección, el licenciado Rafael Suárez, estaría a la altura, este descubrimiento estaría a la altura del descubrimiento de los catalanes, del catalán, en el año 50, 55, por Antonio Tadei, el fundador de la arqueología uruguaya, digamos así, el contador Tadei. Dado que, en primer lugar, estos lugares son quebrados, como ustedes ven en la foto, muy quebrados, hay una profundidad importante de sedimento en algunos lugares, lo que nos alienta expectativa con respecto a los materiales que puedan aparecer en capas, en sucesivas capas de ocupación, pero no se practicó nunca agricultura que implicara roturamiento de tierra. Por lo tanto, hay una conservación extraordinaria, no ha sido colectado material nunca, ha sido colectado material de superficie, ni se ha sacado en ocasiones anteriores, ni en estas tampoco. Entonces, digo, los sitios están tal cual,
intocados. Trinidad, ¿y quiénes habrían habitado estas cuevas?
Bueno, no podemos hablar de nombres, ¿verdad? Porque, digo, recordemos un poquito que el tema del estereotipo de los nombres de los indígenas es a la llegada del europeo.
Claro.
Ya es una historia ya más tardía, ¿no?
¿Pero cuántos años atrás estamos hablando? ¿10.000?
Bueno, no es posible asegurarlo hoy. Aclaremos eso. No es posible asegurarlo hoy. Los materiales que aparecen son muy similares a lo que aparece en el Catalán, que está situado cerca de 10.000 años y un poco más tal vez, ¿verdad? Nosotros, para hablar con certeza sobre la época en que fueron habitadas o donde hubo actividad, tenemos que disponer de material orgánico para hacer las dataciones de carbono 14. Esa investigación está a comenzar muy brevemente. Entonces, allí sí podemos hablar. Lo demás, inferir edades y todo lo demás, es algo que no suelo hacer, porque digo, me parece que además de irresponsable sería jugar un juego con la que
Trindade, ¿y material óseo?
Bueno, justamente es uno de los elementos que tenemos grandes expectativas de recuperar, porque estas cosas son pequeños redictos donde no hay humedad, donde es extremadamente seco el sedimento, no sufre efecto de lluvia, no sufre efecto de arrastre de ningún tipo, sufre un efecto contrario a lo que es el campo raso, es decir, que se erosiona, que es pisoteado y lo demás. Aquí hay un efecto contrario, que es decir, el sedimento que se va acumulando por depositación eólica, es decir, el viento va depositando tierra, va depositando jarasca y como que va aumentando el sedimento que está en el interior de las cuevas. Por lo tanto, siguiendo ese razonamiento, es posible comprender de que, o por lo menos alimentar la expectativa de que en una profundidad de sedimento relativa se encuentren las diferentes capas de ocupación.
Claro.
Porque tampoco son lugares, y eso sí, no podemos ni afirmarlo ni desmentirlo, pero no entraría dentro de los parámetros de los núcleos habitacionales y los lugares de habitación, sitios de habitación, donde hubiera gente en forma permanente, sino que son lugares de paso donde se junta la materia prima, se selecciona la materia prima para la confección de armas, de herramientas, utensilios, artefactos. Se permanece en el lugar un tiempo prudencial mientras no exista peligro de ataques, mientras exista posibilidad de alimentación, y una vez que se agota el recurso se va a otro lugar. Lo que sí es claro que si es un lugar de pasaje, sin ninguna duda es un lugar de pasaje.
Un albergue transitorio, digamos.
Claro, y muy transitado además. Ajá. Muy transitado porque es imposible que en ocupaciones, de muy poco tiempo, en el espacio, de muy pocos tiempos, muy pocos años o lo que sea, se hubiera llegado a la confección de artefactos y de herramientas como las que hay, que se cuentan, como le digo, por miles.
Mire, ¿qué tipo de herramientas?
Mire, básicamente son herramientas de filo. Son filos dentados en muchos casos, retocados, es decir, son instrumentos que se fabricaban exclusivamente para cortar, ya sea carne, ya fuera madera, ya fuera realizar mediante percusión las preformas para la confección de por ejemplo, puntas de proyectil. No hay material pulido, es decir, no hemos encontrado, por ejemplo, boleadoras, no han aparecido. No han aparecido lenticulares, así, piedras de onda, no han aparecido, no quiere decir que no existan, no han aparecido en estas prospecciones todavía.
Claro.
Y evidentemente que tampoco cerámica. Ahí ya nos está dando una pauta de que al no aparecer cerámica, digo que estamos hablando, la cerámica aparece en la zona del norte uruguayo sobre el 3500 antes del presente. Entonces digo, aquí nos estamos remontando un poco más. Y por comparación, sobre todo este compañero Rafael Suárez, que tiene mucha experiencia, que ya ha trabajado en el paleoindio y ha obtenido adaptaciones realmente profundas en el tiempo, toda la expectativa está planteada en que esta zona, por la conservación, nos dé resultados inmejorables en relación al posicionamiento de las poblaciones primigenias en el tiempo, ¿no?
Claro. Trindade, allí en las cuevas prendían fuego, claro está.
Sí, obviamente. Ese es otro elemento que nos va a proporcionar, de ubicarlos, nos va a proporcionar resultados óptimos, porque digo, el carbón que queda de las fogatas es uno de los elementos, al ser orgánico, es uno de los elementos que nos da el posicionamiento temporal.
¿Hay pintura rupestre?
No podemos afirmarlo todavía ni descartarlo, porque necesitamos equipos especiales, de los que no disponemos todavía. Necesitamos equipos especiales para iluminar el interior, porque además, digo, como el equilibrio es muy muy frágil dentro de las cuevas, tampoco podemos ingresar dentro de las cuevas caminando como en cualquier otro lado, porque el sedimento está suelto, no hay pasto, al no entrar la luz del sol no hay pasto, no hay posibilidad de fotosíntesis, ¿verdad? Entonces no hay pasto, la tierra está totalmente suelta. Y entrar a prospectar sin medidas de protección para el sedimento, es condenable, es altamente condenable. Entonces, necesitamos trasladar un tipo de equipamiento pesado, es decir, son tablones, la colocación de materiales por sobre el sedimento sin que lo toque, que nos permita acceder y comenzar a trabajar, con una iluminación especial y lo demás para poder... revisar. No descartamos que sí existan manifestaciones rupestres, pero no tenemos ninguna certeza todavía.
¿Metales se encontraron?
No, metales no se encontraron. Las primeras capas de superficie donde se ve, porque todavía no empezamos a excavar, no hemos comenzado otra excavación, no hay material, lo que llamamos material de contacto, es decir, metales, salvo en lugares próximos, donde hay corrales actuales, lo demás, donde hay actividad, que tiene que ver con la agropecuaria, donde sí aparecen algunos metales, pero que corresponden ya a esta época, ¿no?
Sí. ¿Cómo es la flora y la fauna de la zona hoy?
Mira, la flora está compuesta básicamente por lo que es el monte en galería, es decir, hay mucho mataojo, de ahí está el nombre del arroyo, el tembetarí, que es un árbol con una espina muy 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 grande, espinillos, acacias de todo tipo, sobre las corrientes de agua, es la flora típica, que el mataojo está en todos lados, pero también hay sauces, y por allí se confunde un poco con algún tipo de flora exógena, porque recordemos que hubo población posteriormente a estos acontecimientos prehispánicos. Hubo población criolla y se trajeron árboles frutales en algunos casos, que por ahí, por acción de los mismos animales, se podían haber trasladado otras plantas, haber nacido otras plantas en forma natural, por la acción de los animales. Pero hay relictos de fauna muy interesantes, porque no existen, por lo menos en lugares cercanos que hemos estado, no existen otros registros. La abundancia que hay de seriema, por ejemplo, que es un ave corredora, que también vuela, parecía el ñandú, que se consideraba o se considera en peligro de extinción, hemos visto en grandes cantidades. Seriemas, el típico ñandú, carpinchos, venado de campo, y esto convive con alguna fauna introducida, como es el jabalí, lamentablemente. Ha llegado hasta esa zona, el jabalí, que es plaga nacional, la liebre, pero hay relitos de fauna realmente importantes. Al caso, por ejemplo, como anécdota, que hace unos meses atrás se capturó un oso hormiguero en el lugar.
Mire usted, que están en extinción, ¿no?
Sí, que se consideraba totalmente extinguido.
Trindade, usted decía que, había que remontarse al Pleistoceno, allá al final del Pleistoceno, en la última edad del hielo. ¿Cuál era en aquella época la fauna por estas tierras?
Bueno, la fauna de esa época y hasta más o menos el 7000 antes del presente, si bien ya existía la fauna que tenemos actualmente, si tatúes, pulitas, la fauna típica ya que existía, convivían esta fauna primero con los primeros cazadores que ingresan a lo que es hoy administrativamente el territorio uruguayo. Pero existía otra fauna que se extingue, que quedan los últimos representantes hasta el 7000, 8000 años antes del presente, que está compuesto por armadillos gigantes, el caso de los glitodón, caso del megaterio, que es un perezoso, cerca de 4 metros de altura, es decir, todo una representación de una fauna que se comienza a extinguir en esa época. Ese es el paisaje que se encuentran los primeros cazadores que ingresan a esta área. Y que ya venían, digamos, si vienen del norte hacia el sur, ya vienen ocupando territorios y nichos ecológicos con presencia de esta fauna. Uh-huh. El caballo americano, el caballo en realidad el origen del caballo es americano, hace la migración inversa, es decir,
van y vienen.
Hacia el norte, ingresa a Europa, se extingue en América y vuelve a América después con los conquistadores. Pero el caballo es americano. Es decir, hay todo un universo de fauna bien diferente al actual, y para lo cual estamos convocando también a un grupo de compañeros especialistas en paleontología que van a hacer los relevamientos para poder acotar qué tipo de fauna del Pleistoceno es la más significativa, la más representativa, o por lo menos la que se ha conservado, identificarla y poder ir armando no solamente el hábitat humano, sino también toda la parte ecológica, la parte paisajística que lo rodea y lo acompañaba, claro. ¿No?
Trindade, las veces que usted ha entrado en estas cuevas, ¿con qué se ha iluminado allí dentro?
Bueno, nosotros, le reitero, no ingresamos. Lo que hemos hecho ha sido iluminar desde afuera con baterías especiales, baterías, digo, en realidad con luces especiales. Las baterías son baterías comunes de 12 volts, de un amperaje alto, porque necesitamos potencia. Pero no hemos podido observar
más de cerca,
claro, porque...
O con más luz, de repente.
Ahora, yo si usted, en una de las fotos que hay un paisaje que usted puede ver allí, ahí lo va a notar que es extremadamente quebrado. Es decir, llegar con un vehículo hasta ese lugar es una tarea casi imposible. Primero porque si fuera posible entrar con un vehículo tipo 4x4 de muy grandes dimensiones, pesado, lo demás, y para poder llegar hasta el lugar, estaríamos, digamos, pasando por encima de varios sitios arqueológicos que están en el descampado.
Claro.
O sea, estaríamos alterando. Entonces, no es una tarea fácil la próxima que nos corresponde ahora, que es el traslado de esos equipos, que no hay otra alternativa y hay que hacerlo de forma manual. Hay que llevar todo en forma manual, es decir, tablones, equipo de iluminación, todo lo que corresponde a trabajo, a las herramientas de trabajo, se va a tener que hacer todo en forma manual, y es una distancia relativamente importante del último lugar donde se puede dejar un vehículo. Son cerca de 1.300 metros aproximadamente.
La logística de todo eso es complicada, ¿no?
Claro, tenemos que vivir también nuestra realidad. En Uruguay esta es una disciplina nueva. Todavía yo entiendo, y esto es personal, entiendo que no tiene un desarrollo mayor, porque digo, hay diferentes opiniones al respecto, de los presupuestos, cómo se utilizan. Digo, si esto fuera primer mundo, es evidente que se contrata un helicóptero o algo por el estilo. Esto está muy lejos de nuestra realidad. Hay muchas cosas, tenemos grandes técnicos, por suerte, en el país, técnicos que han publicado en todo el mundo, que se han doctorado en Europa mismo, digo, que son muy exigentes las universidades, pero tenemos dificultades de financiamiento de las actividades. En este caso, los financiamientos provienen exclusivamente de la Intendencia de Salto. No es tampoco una cuestión mínima de entender eso, porque no son todas las intendencias que están ocupando parte de su presupuesto en investigaciones.
Pero, ¿y el gobierno central? ¿No hay fondos?
El gobierno central, en general, el Ministerio de Acción y Cultura, a través de sus oficinas, en general está llamando a concursos para proyectos. Ahora, siempre vamos un poco a contramano en el sentido de los tiempos. Ahora tendríamos que presentar el proyecto el año que viene para la búsqueda de financiamiento. Sin duda que lo que recibimos y lo que estamos utilizando de Intendencia es suficiente para las primeras actividades.
Claro, para esta etapa. ¿Quién descubrió las cuevas, Trindade?
Bueno, mire, eso es algo un poco sentimental, usted me está preguntando.
¿Por qué?
Porque yo me crié en el campo, y soy de la generación feliz que no conoció la energía eléctrica hasta que tuve 12 años.
Mire usted.
en mi casa, bueno, se leía y se hablaba mucho, porque no teníamos radio tampoco. Mi padre era policía rural, y yo crecí cerca de los fogones, escuchando las historias, bueno, de cuando salían en recorridas a caballo, en combate del contrabando, hacia cierta problemática social que podría existir allá por aquellas épocas en que mi viejo estaba destacado en esas zonas. Y siempre escuché hablar de las cuevas. Retomé un poco la memoria del tema de las cuevas cuando la primera vez que fui a trabajar a Mato Grosso, a Brasil, con la misión franco-brasileña, sobre el tema cuevas. Y volví con la idea de tratar de ubicarlas. Digo, nosotros en realidad no descubrimos nada. Digo, descubrieron los primeros que llegaron ahí, yo no sé si hace 9.000 o 5.000 o 8.000 años.
Redescubrió, o encontró, o relocalizó.
Yo lo que entiendo y me gusta decir es que lo único que descubro cada vez que encuentro algo es mi propia ignorancia sobre un montón de temas. Pero también que nuestro trabajo está aportando algo al conocimiento, y que bueno, que las generaciones que están emergiendo, que están llegando, sean generaciones de estudiantes, sean niños que hoy están en las escuelas y lo demás, van a saber algo que nosotros no sabíamos.
Sí, señor.
Eso sin duda que es lo más trascendente. Lo demás, digo, son un poco que uno acostumbra por ahí a contar más los dolores de parto que a mostrar a la criatura. Acá hay una realidad, hay una cantidad muy grande de sitios arqueológicos con una diversidad enorme en materia prima, en un paisaje determinado y comprimidos, digamos en unos 40 kilómetros a la redonda, que hoy es un desafío, no ya para nosotros, es un desafío para los investigadores que vienen después, que están llegando ahora junto con nosotros.
Muy bien. Nos quedamos por aquí, a cuenta de más. Le agradezco a Mario Trindade, director del Museo del Hombre y la Tecnología de Salto, por acercarnos a esta realidad allí del litoral que nos remonta por lo menos 10.000 años atrás.
Esperemos que sea así.
Muchas gracias, Trindade. Hasta la vuelta.